Pues llegamos ya a las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE en este Viernes Santo, festivo en nuestro país, día de muchas procesiones y de ir recuperando también el turismo. Y una Semana Santa más o menos normal, en la que solamente la mascarilla nos recuerda que la pandemia sigue ahí, mucho más controlada, afortunadamente, pero es verdad que sigue ahí. De hecho, afrontamos ya el último fin de semana en el que precisamente la mascarilla va a seguir siendo obligatoria en interiores. El martes que viene, la norma decae, así lo va a aprobar el Consejo de Ministros, y a partir ya del día siguiente, es decir, del miércoles día 20, ya no tendremos que usarla en los interiores, para alivio de muchos como Marisa, que ya no podía llevarla ni un solo día más.
Vale, yo personalmente me la voy a quitar. Si me obligan en cualquier establecimiento, la llevo. Pero si no, no.
Otros, en cambio, van a seguir con la mascarilla porque creen que la medida se está tomando precipitadamente y, como reconoce Álvaro, pues llevarla les da más seguridad.
Bueno, yo la verdad es que aunque quiten las mascarillas en interiores, yo la verdad es que la sigo llevando por la calle porque, vamos, ya pasé el COVID dos veces y me da un poco de pánico, la verdad.
Bueno, pues son de esta opinión también los epidemiólogos y virólogos, que son partidarios de que deberíamos seguir con la mascarilla al menos un tiempo más. Bueno, es verdad que ya se ha retirado en la mayor parte de países europeos y además estamos en otra fase de la pandemia en la que, con un porcentaje tan alto de vacunación que tenemos ahora mismo en nuestro país, pues la gravedad de la situación ya no la marca el número de contagios, sino la ocupación hospitalaria. Y los últimos datos ofrecidos esta misma semana por el Ministerio de Sanidad es que ahora mismo solo hay 368 pacientes COVID en las UCIs de nuestros hospitales. Es la cifra más baja desde hace mucho tiempo, ¿eh? Fíjate, desde agosto de 2020, desde el final de la primera ola. En la actualidad, el 4,07% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes con infección grave. Estamos, por tanto, según la nueva estrategia del COVID, en riesgo bajo. Y estamos en la cuenta atrás de la mascarilla en interiores. Ya solo será obligatoria en hospitales, también en centros de salud, en residencias de mayores, en el transporte público, y también la tendremos que llevar si nos hemos contagiado de COVID. Pero, sin embargo, ya no hará falta llevarla en los colegios y vamos a ver qué pasa, eso sí, en los centros de trabajo, porque los servicios de prevención de riesgos laborales de cada empresa tienen competencias para decidir las medidas más adecuadas para proteger la salud de sus trabajadores, de modo que la empresa puede tomar la decisión de mantener la obligatoriedad de la mascarilla por las características de su plantilla o el tipo de trabajo que realizan. El fin de la mascarilla obligatoria afecta a todos los espacios públicos, como tiendas, supermercados, centros comerciales también, cines, teatros, bares o restaurantes. Y aquí surgen precisamente algunas dudas, porque todos estos locales pues tienen, como sabes, derecho de admisión. ¿Pueden obligarnos entonces a ponernos la mascarilla para entrar en ellos? Pues hay quien piensa que sí y hay quien dice que no, porque eso sería ir en contra de la ley. Habrá que esperar, por tanto, a leer la letra pequeña del BOE, porque todavía hay cuestiones que no están del todo claras. Pero el caso es que estamos ya a punto de despedirnos de uno de los símbolos de la pandemia, la mascarilla, esa que nos ha protegido tanto y que ahora no solamente es noticia por su retirada, sino también por el negocio que algunos consiguieron hacer a su costa, precisamente en el peor momento de la pandemia. Pues hay otras noticias también destacadas de este Viernes Santo que debes conocer, noticias que te cuenta ya a continuación Álvaro Sáenz.
Más de 150 fieles palestinos y 3 policías israelíes han resultado heridos durante los enfrentamientos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Los incidentes comenzaron con el lanzamiento de piedras y fuegos de artificio por parte de cientos de manifestantes palestinos que habrían acudido al sitio con banderas de la Autoridad Nacional Palestina y del movimiento islamista Hamas. Apunta, Pilar, una buena noticia. Mañana cae un 22% el precio de la luz hasta los 153,85 euros el megavatio. hora. Es su
bueno,
precio.
Mañana vamos a estar todos poniendo la lavadora como locos, aunque no haga falta.
Y eso que está a 153,85, que claro, sigue siendo un precio altísimo.
Pero con las cifras tan disparadas que hemos tenido en los últimos meses, esto nos parece, vamos, un chollo ahora mismo.
Quien no se consuela es porque no quiere. Bueno,
eso
este es el precio más bajo desde que comenzó la guerra de Ucrania. Y hoy el tiempo es estable, con cielos poco nubosos o soleados y temperaturas plenamente primaverales, cercanas o superiores a los 20 grados. Y Viernes Santo, día de la crucifixión del Señor, el Papa Francisco va a oficiar en la Basílica de San Pedro la celebración de la Pasión del Señor desde las 5 de la tarde. Después, desde las 9 de la noche, va a presidir el Vía Crucis, que volverá al Coliseo. Ambas ceremonias se pueden seguir por televisión en 13.
Y en los deportes, vaya racha lleva el Barça. Ahora lo que le faltaba era la lesión de Pedri. Abel Madrigal.
Pues sí, es lo que le faltaba al FC Barcelona, que el jugador canario de este club se retiraba del campo con molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y hoy se han confirmado en las pruebas médicas que sufre una rotura muscular que le mantendrá de baja entre 6 y 8 semanas. Es decir, Pedri dice prácticamente adiós a lo que resta de temporada. Además, hoy regresa a la Liga con un partido a las 9 de la noche entre Real Sociedad y Betis, y en segunda se juegan dos partidos, a las 6:30 Eibar Las Palmas y a las 9 Amorebieta Mirandés. En tenis, la gran noticia de la jornada la ha protagonizado el español Alejandro Davidovich, que ha alcanzado las semifinales del Master 1000 de Monte Carlo, venciendo al estadounidense Fritz.
Que estemos viviendo una Semana Santa más o menos como la de siempre, casi normal, ha sido sin duda una excelente noticia para muchísimos negocios que se mantienen el resto del año gracias precisamente a los ingresos que tienen estos días. Negocios que viven totalmente o en gran medida por la Semana Santa. Negocios como de los que vamos a hablar a continuación. La ilusión intacta y el traje perfecto, como si no hubieran pasado 3 años de la última procesión. Así están saliendo cada uno de los cofrades de toda España estos días.
¡Avi! ¿Preparado?
¡Pasa, como quieres!
¡A la esta es! ¡Todo por igual! ¡Al cielo con ella!
Pues son muchos, ¿eh?, los cofrades que están estrenando sus túnicas en esta Semana Santa. Otros se las han tenido que arreglar. Por eso, para la Casa del Nazareno en Sevilla, las últimas semanas pues han sido una auténtica locura para atender a todos los clientes que recogían sus encargos. María de la O Domínguez es su propietaria. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido esta vuelta de la Semana Santa? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad que ha sido una vuelta muy emotiva, porque con estas dos temporadas que hemos tenido, absolutamente nada, ha sido todo, la verdad que muy muy bonito, la vivencia con los clientes que han vuelto, que han podido continuar con sus encargos, otros se han hecho encargos nuevos, ha habido nazarenos nuevos, porque en estos 2 años ha dado tiempo de que tengamos nuevos cofrades, y algunos que por todo este tema han decidido reincorporarse, que estaban a lo mejor en pausa de no haber salido últimamente, y otros que han decidido iniciar su estación de penitencia debido a todo este tema, ¿no? La verdad es que es muy emocionante eso.
Pero María, ¿habéis llegado a los niveles de encargos que teníais antes de la pandemia?
Pues la verdad que no, porque la economía no está muy bien aún, está todo el mundo un poco débil económicamente, y bueno, ha sido una cosa bastante costosa de salir adelante en esta campaña, porque había muchos encargos atrasados del año 2020 sin recoger, había otros encargos nuevos que se han podido coger porque han venido pronto, otros que han tardado mucho y que se han encargado muy tarde y no hemos podido atenderlo, y recuperar ahora mismo va a costar hasta que todo esto se estabilice. Pero bueno, no podemos decir que se ha dado fatal, gracias a Dios, pero no es ni mucho menos los niveles que había antes de toda esta pandemia.
Oye, María, ya que estamos hablando de lo económico, yo tengo una curiosidad. ¿Qué cuesta una túnica de un cofrade? Me imagino que, lógicamente, pues las habrá de varios precios, dependiendo, claro, del tejido, ¿no?
Claro, depende del tejido en el que se realice la túnica y, por otro lado, de los complementos que lleve. Hay hermandades más económicas, como puede ser una túnica de cola blanca, y que a lo mejor su escudo sea un escudo simple, que a lo mejor pueda costar unos 20 euros, y que tenga un esparto pequeño. O sea, tipo la Borriquita, por ejemplo, en Sevilla, o alguna, ¿sí?, como la Candelaria, Dulce Nombre, alguna de así, que son más económicas, que a lo mejor por unos 200 euros pueden perfectamente tener la túnica, y después se nos van a las túnicas que llevan más terciopelo, que son más caras, y a las túnicas que llevan más los escudos bordados, que van los escudos bordados a mano, los cíngulos están hechos también en seda y oro, en fin, están más costeadas, y que a lo mejor se nos pueda ir la túnica a 700 euros o a lo mejor 800 euros, según la que sean.
Fíjate la horquilla, ¿no?, de la que nos hablas, que diferencia la más austera, la más sencillita, que puede costar unos 30 euros y luego a partir de ahí ya te puedes ir a todo lo que quieras. Pues María de la O, propietaria de la tienda de confección La Casa del Nazareno en Sevilla, gracias por atendernos y que disfrutéis de la Semana Santa.
De nada, a ustedes. Muchas gracias por contar siempre con nosotros.
Bueno, ya sabemos algo más de las túnicas, de la confección de las túnicas que llevan los cofrades. Pero nos vamos a fijar a continuación en los palios que están recorriendo las calles de muchísimas ciudades y pueblos de España. En ellos las imágenes están iluminadas por velas, por muchas, muchas velas. Bueno, pues 2 años han tenido que esperar los dueños de las cererías especializadas en Semana Santa para volver a tener encargos. Eduardo Ridaura es la tercera generación de la empresa familiar de velas para palios Ridaura, que está en Cabra, en Córdoba. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay?
¿Cómo han ido los pedidos este año?
Bueno, pues comparto lo mismo que la compañera que fabrica las túnicas, de que no han ido mal del todo, pero tampoco han ido como una normalidad, ¿eh? Hay mucha cera guardada de estos años atrás, que la tenían guardada y no se han gastado, con lo cual no me la han pedido, nuevos pedidos, y muchas veces pues a nosotros se nos junta también el problema de las lluvias. Hace poco hablaba yo también con un cliente que desde 2017 no había podido procesionar, que este era el primer año que podía procesionar. O sea, se había juntado la pandemia y la lluvia.
Y el mal tiempo, ¿no?
Sí, el mal tiempo, porque claro, la vela es una cosa que no, si la conservan bien, no se estropea. Si llueve y la conservan, pues al año siguiente la tienen de nuevo.
Ah, claro, se ha juntado, claro, eso
se
es
ha,
así.
Se ha juntado lo mismo, claro, se ha juntado las dos cosas.
Eduardo,
lluvia y...
Te quería preguntar, ¿las velas que van, por ejemplo, en los palios son siempre iguales o hay variaciones de una Semana Santa a otra?
No, iguales no son nunca. Eso es lo que yo quisiese, que fuesen iguales y fabricaríamos en serie. Aquí cada cliente se le fabrica a medida, tanto de diámetro como en altura, pero a medida al milímetro, por milímetro y en colores. Bueno, los palios en colores no, pero sí que van personalizadas con escudos, y no son iguales.
O sea, cada año tienen un motivo diferente, son de un tamaño diferente, son de un color diferente.
Dentro de la misma hermandad sí que suelen guardar normalmente las mismas medidas. Pero hay ocasiones en las que cambian los candelabros porque han comprado una candelería nueva, se cambian las medidas. O cambia la junta y quieren hacer otra disposición de velas y también nos cambian las medidas. O sea que eso nosotros fabricamos siempre bajo pedido. No podemos tener nada fabricado con antelación. Por eso son días de un trabajo que vamos a contrarreloj, porque todos los clientes son para la misma fecha, todo tiene que estar entregado a la misma fecha, vamos a contrarreloj y a medida, personalizado. No hay una cosa estándar que nosotros previamente hayamos tenido preparada para poder servir.
Pues Eduardo Ridaura, propietario de Velas, sí. Ridaura, gracias por atendernos. Hemos hablado con él desde Cabra, desde Córdoba, sí. Pues de las velas que acompañan a los palios que salen, que procesionan estos días en esta Semana Santa. Gracias, Eduardo, también por atendernos.
Gracias a vosotros por escucharme.
Bueno, hoy es un día grande también en Valladolid, donde tiene lugar uno de los actos más singulares de su Semana Santa, con la representación de las siete palabras que transforma esta ciudad en un auténtico escenario del siglo XVI. Miles de visitantes acuden a ver esta representación y sus procesiones, donde se pueden ver también los pasos engalanados con flores. Leopoldo Adiego es florista y también es la persona que va a surtir con su género la mayoría de los pasos, porque el 80% de las procesiones de esta ciudad, estamos hablando de Valladolid, llevan precisamente sus flores. Leopoldo, muy buenas tardes.
Hola, Leopoldo.
Sí,
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué ha supuesto para vosotros en retomar la Semana Santa?
Pues ha supuesto el volver a la normalidad. Después de 2 años que hemos tenido casi sin actividades en cuanto a procesiones, pues ahora estamos volviendo a recuperar lo que es la Semana Santa de Valladolid y sus procesiones.
Porque precisamente en estos días de Semana Santa es cuando hacéis un volumen importante de vuestro negocio, de vuestras ventas, ¿no?
Sí, por supuesto, es un acicate importante en cuanto a la facturación de la Semana Santa, pues porque son varios pasos y son muchas cosas de las iglesias y de cada una de las cofradías.
Claro, porque estamos hablando de los pasos, pero también se adornan mucho las iglesias.
Por supuesto, tienen sus triduos, sus quinarios, tienen sus monumentos, y eso también tiene que estar adornado y engalanado antes de la procesión.
Leopoldo, ¿cuáles son las flores más habituales en Semana Santa, las que más se colocan en los pasos de Valladolid?
Pues varía un poco dependiendo del año, según caiga. Si sale calle en marzo, en abril, hay un tipo de flor que se puede utilizar más o menos, pero sobre todo van con orquídeas, van con rosas, van con lilium, con iris, van un poco diferenciándose unas cofradías de otras y casi algunas llevan su mismo adorno, un adorno muy, 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 muy parecido durante años.
Yo no sé cuántas personas trabajáis en vuestro negocio.
Pues en estos días trabajamos varias personas que cogemos de refuerzo y luego estamos tres continuamente.
Es lo que te iba a preguntar, que tenéis refuerzo, ¿no? Amplías la plantilla estos días. En los que el volumen de trabajo, pues lógicamente se amplía.
Claro, por supuesto, hay que coger gente para llevar las cosas, cargadores de furgonetas, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿y cómo han quedado las flores? ¿Cómo han quedado los adornos florales? ¿Bonitos?
Pues hasta ahora maravilloso, según dicen todo el mundo. Les está encantando lo que ha salido. Ha sido un año bueno de flor y sobre todo pues eso, estamos contentos porque ya hemos podido otra vez salir a la calle.
Oye, Leopoldo, ¿y los adornos o los motivos florales los elegís vosotros o las hermandades son las que hacen un diseño antes? ¿Cómo se organiza?
No, esto se organiza antes de cada procesión y de cada paso, se estudia y conformidad de cofradía, conformidad con nosotros, podemos decir lo que les gusta, lo que no les gusta, diseñarlo, prepararlo, y es un acuerdo entre las dos partes, entre floristería que puede proponer y la cofradía que acepta, claro, por supuesto.
Pues Leopoldo, que sigas disfrutando de la Semana Santa. Florista de Valladolid, pues, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta
y nuestra última parada la vamos a hacer en Murcia, concretamente las sillas que se instalan para ver las procesiones. Han sido 2 años aciagos también para los negocios que las colocan. Antonio Jiménez es el gerente de Romian Producciones, la empresa que ha instalado todas las sillas para ver las procesiones en la Semana Santa murciana. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Murcia.
Bueno, ¿cómo habéis salvado en vuestro caso el negocio en estos 24 meses que no ha habido Semana Santa?
Pues mal, muy mal, a pulmón y tirando de fondo de bolsillo o yendo al banco a nivel de crédito. Mal, muy mal.
Bueno, ¿y qué se ha puesto para vosotros volver a instalar las sillas, además del plano económico?
Lo primero ha sido en lo personal, porque los trabajadores, como agua de lluvia en mayo lo hemos tenido, ¿no? Ello supone volver a la normalidad, que los mismos trabajadores, tanto de oficina como de almacén y montaje, pues estén realizados como personas. Eso ha sido lo más positivo dentro de la parte personal.
Antonio, ¿y cuántas sillas colocáis cada día para las procesiones murcianas?
Hay un día que una punta, que estamos hablando de 12.000 sillas, y esto varía cada día según la cofradía.
¿12.000 sillas colocáis cada día?
Un día hay varias cofradías, hay varios días con varias cofradías y tenemos que mover la silla en función del recorrido de la misma. Entonces hay un día de punta que está en torno de las 12.000 sillas.
Antonio, ¿y cuántas horas necesitáis para colocar 12.000 sillas en las calles de Murcia?
Pues estamos en torno, hay un equipo humano en torno de las 60 personas, tanto colocadores de sillas como cobradores.
¿Y entonces, habéis hecho el cálculo de a cuántas sillas tocáis por cabeza?
Pues en torno a las 200 sillas por persona, porque ahí también es verdad que la carrera oficial está permanentemente montada. Solamente en las salidas de las cofradías, donde hacemos los cambios de ubicación de las mismas. pero que es la carrera oficial, sí permanece in situ cada día la silla.
12.000 sillas que se instalan cada día en Murcia, en esa carrera oficial, para poder presenciar cómodamente las procesiones que son tan importantes también en esta ciudad. Pues Antonio Jiménez, gracias por acompañarnos. Que disfrutes tú también de la Semana Santa.
Pues muchísimas gracias por la atención prestada.
Pues los negocios que han estado 24 meses, 2 años parados y que, como estamos viendo, como te estamos contando, se van recuperando afortunadamente en esta Semana Santa. Got you under my skin. I've got you. ¡Ay, qué maravilla! La música de Frank Sinatra, que por canciones como esta, o New York, New York, o My Way, se ganó el sobrenombre de La Voz. Y de eso precisamente vamos a hablar a continuación, porque mañana es el Día Mundial de la Voz, nuestra herramienta de comunicación que nos sirve para hablar, nos sirve también para reír, para llorar, para cantar, para transmitir nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestro estado de ánimo. Qué mal se pasa, por cierto, cuando los que nos dedicamos profesionalmente a esto, a la radio, a la televisión, pues nos quedamos sin voz. Y a todos nos ha ocurrido, además, alguna vez. A veces te recuperas pronto, en unos días, en 2, 3 días, pero hay afonías que pueden durar varias semanas. Lo saben también otros muchos profesionales que trabajan con la voz. Imagínate, los cantantes, cuando tienen que suspender, por ejemplo, un concierto porque están afónicos. Los actores, los que se dedican al doblaje. Y hay además otros profesionales que también saben lo que es perder la voz porque se pasan muchas, muchas horas cada día hablando en un tono además elevado. Me refiero a los profesores. Si se me va la voz, si no tengo tus ojos y no siento el calor, si esas noches no son mías y no estoy junto a ti, la razón para vivir. Entre un 8 y un 10% de la población sufre trastornos de la voz durante el año, pero la mayoría no se tratan adecuadamente, según la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Cualquier trastorno con una duración mayor a 2 semanas debe ser atendido por un otorrino para detectar la presencia de lesiones. El órgano de la voz, la laringe, puede sufrir diferentes trastornos, entre los que destacan las afonías y disfonías. Y como te decía antes, pues es uno de los trastornos que más acusamos los que nos dedicamos profesionalmente a esto, los que tenemos la voz como herramienta de trabajo, los profesionales de la voz, los de la radio, los de la tele, los actores también y los cantantes. Cantantes que lo pasan muy mal, ¿eh? Cantantes que sufren muchos problemas de voz muchas veces. Nos lo cuenta Silvia San Juan, que se dedica profesionalmente a esto, a cantar.
Puf, ahora hago tantísimas cosas que no hacía antes. Pues, por ejemplo, algo muy básico como el beber agua constantemente durante el día. Que eso es un hábito saludable para todas las personas en general. Pero es cierto que nunca me lo he llegado a tomar en serio. Y ahora pues estoy siempre con mi botellita, dando pues traguitos de vez en cuando. Y aparte de venirme bien para la voz, me viene bien para mi salud en general. Muchas cosas, incluso el calentamiento vocal antes de los conciertos, que antes hacía cosas que yo misma me inventaba, o ha cambiado absolutamente todo. Y por ejemplo, pues el ser consciente que cuando tengo un concierto, ese día pues el uso que haga de la voz hablada tiene que ser limitado, porque después voy a darlo todo en el escenario y las cuerdas van a estar ahí a tope trabajando, entonces no se debe abusar tanto de la voz.
Bueno, ahora se cuida mucho, nos contaba Silvia San Juan, que es música, musicóloga, es compositora, integrante de Triuñuelas, un trío de música folk para niños, y que actualmente está grabando el que va a ser su primer trabajo discográfico en solitario. En 2019 empezó con algunos problemas de la voz, le diagnosticaron nódulos, que es algo bastante frecuente, y nos ha contado, como escuchábamos, que todo cambió de manera radical cuando se puso en manos de una logopeda. Porque es lo que tenemos que hacer. Si tenemos problemas de voz, si empezamos a tener alguna sospecha de que algo no va bien, tenemos que tener un diagnóstico y tenemos que pasar por manos de una logopeda como es Roxana Coll. Roxana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Maltratamos mucho en general la voz, Roxana?
Pues bastante. La verdad es que se tiene poca conciencia de la importancia de la voz. Creo que no tomamos conciencia de su importancia hasta que la perdemos. Y ahí entonces sí se cuidan todo lo y hacen todo lo que les decimos.
Roxana, ¿cuáles son esas cosas que hacemos casi todos mal y que sin saberlo nos están perjudicando a la voz? Por ejemplo, yo sé que lo de carraspear, eso de aclararnos la voz de esta manera, precisamente esto no es nada bueno.
No, a ver, el carraspeo y la tos, cuando se hacen, son una protección para la vía respiratoria, ¿vale? Cuando entra un cuerpo extraño en la vía respiratoria, tenemos esto, el carraspeo y la tos, para poder echarlo. Entonces, esto es algo necesario, pero cuando se hace permanentemente en forma irritativa, esto daña las cuerdas porque las hace golpear entre ellas muy fuertemente. O sea, hay dos cosas que son las peores para la voz porque son las que producen casi todas las lesiones benignas de la laringe, que son el aumento del volumen y del esfuerzo o la tensión muscular. Casi todas las patologías que son benignas se producen por un aumento del estrés de impacto entre las cuerdas, o sea, un aumento del choque entre las cuerdas cuando se juntan, que se juntan con más tensión, con más fuerza. Y esto se produce cuando subimos el volumen o cuando ponemos fuerza al hablar. Entonces, estas dos cosas son las más importantes que hay que desterrar para evitar patología.
Roxana, y también las recomendaciones, como escuchábamos antes, nos lo decía Silvia, importante y se nos olvida tantísimas veces, mantener la garganta, mantener las cuerdas vocales siempre hidratadas, beber agua, que yo he bebido poquísima en el día de hoy y siempre. Pues esto también, este gesto tan sencillo, es importantísimo para nuestra voz. Pues en Roxana Coll, logopeda especialista en patología de la voz, recordamos que mañana es el Día Mundial de la Voz y que tenemos que cuidarla mucho más de lo que lo hacemos. Roxana, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias, y eleva tu voz, que es el lema de este año.
La elevamos, por supuesto, para que todos seamos conscientes de que tenemos que cuidar un poquito más nuestra herramienta de comunicación.
Me cuesta explicar.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esta Semana Santa, siente la pasión, reza la pasión, canta la pasión. 13 te ofrece el concierto oración de Hakuna Group Music, que ha triunfado en toda España. Para sumergirse en la intimidad silenciosa de Jesús, en el camino hacia la cruz y en su muerte, el acto de amor más grande de la historia. Pasión, de Hakuna Group Music. El sábado santo por la mañana, siente la Semana Santa con 13.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro del coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sergio tiene 26 años, lleva más de un mes ingresado en el hospital Valdebrón de Barcelona en la planta de ictus y lesiones medulares. Sufrió un accidente de tráfico que le partió la pierna y el brazo derecho y recibió también un fuerte golpe en la espalda que le obliga a ir de momento en silla de ruedas. Un mes encerrado entre cuatro paredes, saliendo solo de vez en cuando a un pasillo largo y frío, vestido con azulejos blancos. Pero a medida que ha estado un poquito mejor, ese escenario ha cambiado, porque Sergio ha podido salir al exterior y ha vuelto a sentir en su rostro el roce del aire. ¿Cuánto se agradece, verdad, cuando uno está en el hospital, poder respirar de nuevo al aire libre? Es verdad que no ha podido salir a la calle, pero sí a la azotea del balde. Y allí en la azotea Sergio se ha encontrado con un huerto terapéutico y también adaptado. Se trata de una iniciativa que forma parte del proyecto de neurorehabilitación. Allí los pacientes que se recuperan se ponen al cuidado de las diferentes plantas y tienen una tarea que les mejora además el estado de ánimo y también la autoestima. Una rehabilitación desde luego diferente que sale de un espacio tan medicalizado como es un hospital.
Yo, bueno, me tiré un mes sin salir. Se agradece porque las pequeñas cosas que dejas de sentir en, estando hospitalizado sin salir, pues las vuelves a sentir y se agradece mucho.
Pues allí en la azotea Sergio se ha encontrado con ese huerto terapéutico y adaptado. Pequeñas cosas como que te dé la luz del sol en la cara, plantar lechugas también o que los tomates estén bien colocados en la mata, están ayudando a Sergio a recuperarse de su lesión o por lo menos a no pensar en ella.
Pues me ayuda a despejarme del hospital, a no sé, estar todo el rato con ansiedad en la habitación. Te ayuda a liberarte un poco, a despejarte y a quitarte un poco también los malos pensamientos.
La pandemia obligó a suspender temporalmente la actividad, que ahora se ha retomado con un nuevo impulso porque alumnos de tercero de la ESO de la Escuela TAU de Barcelona se han encargado de remodelar ese huerto, además con materiales reciclados.
Y quieras o no, lo importante para ellos era eso y el sentir que pueden cuidar de algo, porque la mitad están ingresados, piensa que se sienten muy protegidos, muy cuidados por nosotras, pero ellos sobre todo lo que nos decían es que tenían ganas de poder cuidar de algo y nos ha venido muy bien, la verdad, porque están motivando muchísimo a los pacientes, nos han proporcionado el material, ellos mismos han diseñado la nueva manera como está destinada ahora el huerto y esa interacción entre adolescentes y pacientes ha sido francamente muy bonita.
Pues a sus 26 años, Sergio nunca pensó que su vida iba a estar limitada por una silla de ruedas, recluido entre cuatro paredes de un hospital. Pero tampoco pensó que al final de ese largo y frío pasillo de azulejos blancos, un día se iba a encontrar con un huerto en el que volver a ver la luz del sol y volver a respirar aire puro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hoy Viernes Santo estamos viviendo uno de los días centrales de la Semana Santa, un día repleto de procesiones en nuestro país y de actos litúrgicos que también se celebran en otros lugares del mundo. Y precisamente hay un lugar en el que este día, el día de hoy, pues se vive de una forma muy especial. Se vive así en Tierra Santa.
La casa de la Virgen María en la que fue la Anunciación, el Monte Tabor, el lago Tiberíades, por supuesto el Huerto de los Olivos, el lugar de la Última Cena, todos estos lugares que son tan especiales para todos los miembros de la Iglesia Católica.
Es Jaime, uno de los peregrinos que han tenido la suerte de vivir esta Semana Santa en Tierra Santa, después de 2 años en los que la pandemia lo ha hecho imposible. Jaime ha viajado desde Madrid hasta Israel, lo ha hecho con su mujer. Llevaban tiempo planeando este viaje, querían incluso haberlo hecho antes de la pandemia, pero entre el coronavirus y sus trabajos, pues no han podido realizarlo hasta ahora.
Pues sí, lo tuvieron que aplazar. Es verdad que tampoco habíamos sacado el momento que queríamos, ¿no? Y que buscábamos pues en los trabajos y que nos permitiesen estar pues un tiempo que considerábamos mínimo de en torno a una semana para poder realmente vivir esa semana en la que nos inmiscuyésemos a fondo en esos lugares de la vida de Jesucristo.
Dice Jaime que cuando uno prepara este viaje desde la fe y además con tiempo, lo vive de otra manera, mucho más profunda. Pues allí junto a ellos hay un grupo también de otros 26 peregrinos españoles que están visitando los santos lugares estos días a lo largo de esta Semana Santa. Ejerciendo de guía está el franciscano Fray Pedro González, comisario de Tierra Santa en España, que es el encargado de promocionar esta peregrinación en nuestro país.
Pues una alegría inmensa. Estamos ahora mismo completamente emocionados porque yo en concreto que me dedico a esto en cuerpo y alma, así que figuraos lo que supone para una persona que ha venido casi 200 veces castigado así más de 2 años sin venir y que ahora retomemos esto.
Los franciscanos, como Fray Pedro, son los encargados de custodiar los santos lugares desde hace más de 800 años. También son los encargados de atender a los pocos cristianos que viven allí. Son minoría, pero son especialmente practicantes.
Aquí el Domingo de Ramos, ver la iglesia parroquial, la única parroquia que hay en Jerusalén, de bote en bote, llenísima de todas las edades y de todos los edos. Y no es cosa solo o principalmente de mujeres, todas las edades, o sea, desde el abuelo al nieto, pasando por el padre y la madre.
Pues en ese gran grupo de turistas españoles que comentaba antes, además de Jaime, también está su mujer, que es Teresa, y con ella vamos a hablar en los próximos minutos. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, antes que nada, esta mañana ha habido más de 100 heridos por disturbios en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Un grupo de palestinos que se estaba manifestando ha lanzado piedras a la policía. ¿Vosotros os encontráis bien? ¿Os habéis enterado de este incidente?
No era consciente hasta ahora mismo que lo has comentado.
O sea, estáis perfectamente, ¿no?
Perfectamente.
Bueno, Teresa, tú ya tienes una historia previa con Tierra Santa. La habías visitado antes. ¿La has notado muy cambiada?
Mucho, mucho. Sobre todo porque hay menos gente. Estuve también hace 10 años en Semana Santa y aquello eran riadas de gente. Y este año la verdad es que por una parte es un privilegio verlo con menos gente y por otra parte impacta.
Claro, se nota pues eso, que no se ha podido visitar Tierra Santa en los últimos años debido a la pandemia y los turistas pues van volviendo, pero poco a poco, ¿no?
Poco a poco, muy poco a poco, pero está siendo un lujo, por otro lado, ¿eh? O sea, no, la verdad es que me parece que es un regalo.
Bueno, vas con un grupo de españoles. ¿Cuántos sois exactamente, Teresa?
Pues mira, somos 28, la mitad de Madrid y el resto de varios lugares de España, Almería, Jaén, Coruña, Barcelona.
Y en tu caso, pues te hacía especial ilusión volver porque lo estás haciendo junto a tu marido.
Efectivamente, en cuanto vemos, o sea, nos hemos casado hace un año y es la primera Semana Santa que pasamos de casados y la verdad es que me parecía que antes de que llegasen niños podía ser una buena, muy buena experiencia venir aquí a vivir una Semana Santa.
¿Cuántos días lleváis allí, en Jerusalén?
Pues llegamos el Domingo de Ramos y vamos a estar hasta el Domingo de Resurrección, o sea que vamos a estar una semanita.
Una semanita que habéis visto hasta ahora y ¿qué ha sido el lugar más impresionante que habéis visitado?
Pues mira, hemos llegado, llegamos a Nazaret, recorrimos toda la parte de Nazaret o Galilea, los alrededores del Mar Muerto, estuvimos también hace unos días y a Jerusalén llegamos ayer. Y a mí de momento lo que más me va a pasar es el Pascual en Jerusalén Y a mí de momento lo que más me ha impactado es los oficios de ayer en Getsemaní.
Precisamente, ¿no? Hoy también, bueno, estamos hablando de Getsemaní, el huerto de Getsemaní, el huerto donde Jesús rezó antes de ser arrestado. ¿Hoy también vais a estar allí? ¿Vais a visitar el huerto?
Hoy también. Los oficios de esta tarde son también en Getsemaní.
¿Y cuál es el ambiente que se respira en esta Semana Santa allí en Tierra Santa, en un lugar tan especial como es Jerusalén?
Es muy especial ver los distintos, ¿no? Porque al final cristianos somos muchos y cada uno es armenios, otros ortodoxos. Es muy impresionante ver a cada uno con sus detalles, ¿no? Al final cada uno tiene como una liturgia diferente, pero todos vivimos la misma semana, ¿no? Y es muy impresionante ver. Y el ambiente es, pues yo creo que en general muy de oración.
Se nota, pues, ese ambiente, que son días especialmente de fe, de devoción, sí, y de recogimiento, ¿no?
Sí, mucho.
Y además de vuestro grupo, que decíais que erais 28, ¿no? Me comentabas, Teresa. ¿Habéis encontrado, sí, más españoles haciendo turismo ahora mismo en Tierra Santa estos días?
Pues mira, con el mismo grupo que nosotros viene, o con la misma agencia viene otro grupo como de 15 o 16, y nos hemos encontrado ayer en los oficios de Getsemaní como 5 o 6 grupos españoles más.
O sea que también hay turismo español estos días por allí.
Sí.
Y no sé de qué otras nacionalidades, ¿qué más turistas os habéis encontrado, Teresa?
Pues mucho polaco y también algún nórdico, pues de Dinamarca, creo que esta mañana hemos coincidido con uno, y algún americano.
También de los Estados Unidos.
De los Estados Unidos, sí.
Oye, ¿qué tiempo estáis teniendo, por cierto?
Pues la verdad es que con sol, pero fresquito. O sea, nos quitamos vamos con un jersey finito. Eso del desierto de Israel no está siendo para tanto, la verdad.
¿Y habéis tenido algún tipo de problema por el COVID? ¿Qué habéis tenido que hacer para poder viajar a Jerusalén?
Pues había dos opciones, o tenías la tercera vacuna y entonces lo único que tenías que hacer era una PCR para poder venir, luego Israel te hace otra PCR al llegar, que eso es obligatorio, y para volver a España, si tienes la tercera vacuna no hace falta que hagas nada, y si no tienes la tercera vacuna solo tendrías que hacerte otra PCR más.
O sea que bueno.
Está muy, muy bien gestionado, ¿eh? O sea, es decir, las sensaciones de seguridad.
Bueno, Israel es precisamente uno de los países que antes ha actuado siempre frente al COVID, cerró muy pronto sus fronteras y bueno, también es uno de los países que tiene la vacunación más avanzada. Llevan por la cuarta vacuna, ni más ni menos. Pues Teresa, no te molestamos más, que sabemos que tienes más visitas esta tarde. Como decías, vais a estar presente en los oficios en el huerto de Getsemaní. Te dejamos que sigas con el grupo de españoles disfrutando de esta gran visita, de este gran viaje que estáis haciendo a Tierra Santa. Gracias, Teresa, por atendernos y que terminéis bien el viaje.
Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, Teresa. Compramos algo bueno, algo de calidad o que consideramos único o exclusivo, pues normalmente tratamos siempre de conseguir un certificado, lógicamente, de autenticidad. Es decir, un documento que nos confirme que lo que tenemos es original y no una imitación. Pero ¿qué ocurre cuando lo que adquirimos es una obra de arte digital? Es decir, algo no material, algo no tangible. ¿Qué o quién nos puede asegurar que lo que hemos comprado es realmente auténtico? Pues lo hace un NFT. Su traducción sería al español algo así como artículo virtual no fungible. Un NFT es un certificado de autenticidad digital para aquellas obras en formato virtual. Por ejemplo, recientemente se ha subastado el primer tuit que emitió el creador de esta red social, de Twitter. Se ha vendido por 2,9 millones de dólares y su veracidad pues la certificaba precisamente una NFT. Lo mismo puede ocurrir si un artista crea un cuadro virtual que solamente puede verse en una pantalla. Bueno, puede haber copias, pero el original estará validado por esta tecnología NFT. La pregunta que nos hacemos es si estos NFT tienen también un valor jurídico. Si, por ejemplo, sirven ante un juez como un certificado realmente de autenticidad. La respuesta nos la da la abogada especializada en propiedad intelectual y derecho de nuevas tecnologías e Internet, Cristina Villasante.
Tiene validez jurídica porque en nuestro ordenamiento jurídico, los documentos electrónicos, esto no dejaría de ser una operación, o un documento electrónico, un certificado emitido electrónicamente, pues lógicamente tiene esa validez jurídica a la hora de utilizar un NFT en juicio y poder demostrar la autenticidad de una obra a través de un NFT, pues lógicamente habría que evaluar cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha emitido ese certificado electrónico y cuáles son los documentos o los elementos de prueba que nos permiten acreditar esa autenticidad.
El funcionamiento de un NFT es bastante sencillo. Recoge el nombre del autor y su valor inicial y queda recogido en un vídeo, un audio, un texto o un archivo comprimido. De esta forma, su duplicación y su reemplazo pues es prácticamente imposible. El arte digital se le conoce como criptoarte. El artista traslada su arte material, a un plano virtual y queda protegido y encriptado. De esta manera se garantiza tanto su autenticidad como la autoría. Esto ha supuesto un hito en la compraventa del arte y de la que muchos artistas se han podido beneficiar. Uno de ellos es el español Javier Arres, considerado uno de los pioneros precisamente del criptoarte. Nos cuenta qué beneficios tiene un NFT para el arte digital.
Lo que nos aporta los NFT o la posibilidad de vender es la posibilidad de vender obra digital original única. Antes no existía un mercado del arte digital. Digamos que antes se pagaba por el uso. Imagina que me encargan una portada de una revista, yo hago esa obra, la hago una obra digital, me pagan por el uso de esa portada, pero luego, a no ser que tenga un éxito grande y se venda en print, en impreso o en camiseta o en taza, no había un mercado del arte porque no se podía asegurar ni demostrar que esa era la obra única original.
Javier nos ha contado también que él ya no publica una obra digital sin su NFT. ¿Pero cuánto vale implantar un NFT en una obra? Pues eso depende del día e incluso de la hora.
El coste es dependiendo del gas. El gas es un precio que se paga dependiendo un poco de la cantidad de personas que están intentando hacer esa acción. Vamos a decir, ¿no?, que lo pongo siempre el ejemplo de, es como una autopista, ¿no?, que si está muy llena de gente que quiere circular por autopista vale más caro, y si está más vacía pues vale más barato, ¿no? Entonces ahora mismo yo diría que el precio está oscilando a lo mejor entre 80 y 250 dólares dependiendo del día y la hora en lo que lo hagas.
Bueno, es increíble, ¿eh?, que el gas también dependa, bueno, que estas obras virtuales y estos NFT dependan también del gas, que por otro lado, pues ya sabes que está altísimo y que está prácticamente en todo, ¿eh?, en todo lo que compramos, todo depende al final de su precio. Y al igual que se puede falsificar, por ejemplo, un cuadro de Van Gogh, ¿se puede falsificar también una NFT? Pues nos habla de ello Deepak Daswani, que es experto en ciberseguridad.
Técnicamente, como se basa en la tecnología blockchain, no se puede falsificar. El problema es el que sucede siempre a la hora de hablar de delitos en Internet, que se puede intentar falsificar la identidad, o sea, suplantar la identidad del autor para emitir un NFT falso. Y esto es lo que generalmente se hace.
Bueno, no es posible falsificar un NFT, pero sí suplantar la identidad de un artista para emitir obras digitales falsas en su nombre. El avance de la tecnología pues ha hecho que sea necesario regular también el arte virtual para evitar estafas o proteger la propiedad intelectual. Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it flow. Ay, madre mía, el oído que tiene una. Había hablado antes este autor virtual de nuestro país de gas, lógicamente el pintor, y yo decía, el gas. Ya me parecía a mí raro que también las obras virtuales dependieran del gas, pero sí es verdad que como todo depende ahora mismo, todo está condicionado por el precio del gas, digo, ¿por qué no esto? Pues no, en este caso no. En este caso es que aquí servidor ha escuchado muy malamente. Bueno, lo que estamos escuchando bien es esta música, ¿eh? La reconoces, ¿verdad? Y bueno, si ponemos esta música es que, por supuesto, vamos a hablar de cruceros. Porque mira, en este puente en el que todos, desde luego, necesitábamos un respiro, un puente que está suponiendo la vuelta de la normalidad, lo que también está resurgiendo, y con mucha fuerza además, es el turismo de cruceros. Este es un tipo de turismo que tiene un fuerte impacto en la economía de muchas localidades costeras de nuestro país. Una de ellas es Alicante. Esta Semana Santa, la ciudad alicantina va a recibir, fíjate, un total de 3.600 cruceristas. Al final esto se traduce en 3.600 personas que van a consumir en esta ciudad, que se van a ir de compras, que van a ir a un bar o a un restaurante a tomar algo. Se estima que en estos próximos días, entre hoy y el próximo domingo, se van a gastar 180.000 euros. Esteban Corral es el propietario de una pequeña tienda de recuerdos que se encuentra precisamente en el centro de Alicante, la tienda Candela Espí.
La verdad es que, hombre, un poquito mejor que el año pasado, sí, pero con este lío otra vez de la guerra y la inflación ha bajado también otra vez bastante. La gente se lo piensa a la hora de gastar.
Pues este mes de abril Alicante va a recibir un total de 6 cruceros y en mayo llegarán otros 3. Y avanzamos porque otra ciudad donde recalan también muchos cruceros es Cádiz. Allí, según el sector de hostelería y restauración, se ha alcanzado el 75% de ocupación, un dato que puede aumentar a lo largo de este fin de semana. De hecho, la ciudad de Cádiz va a recibir una importante inyección económica con los 3 cruceros que han llegado estos días a su puerto, con 7.000 turistas. Concepción Zamudio regenta desde hace ya 4 años una tienda de souvenirs, una tienda de recuerdos en la plaza de Las Flores de Cádiz. Concepción, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de escucharte.
¿Cómo está yendo? Cuéntanos la Semana Santa. ¿Qué balance haces hasta el momento?
Bueno, a ver, encantada de la vida. De no tener nada el año pasado y el anterior a tener público, pues estamos como locos.
¿Hasta ahora cuántos cruceros han llegado?
El tema de los cruceros es diferente, ¿eh? Yo quiero puntualizar que no es todo lo que se ve la realidad. Piensa que este mes teníamos 22 cruceros según el puerto de la Bahía de Cádiz. De esos 22 cruceros, si quitamos los catamaranes de Sevilla a Cádiz, nos quedan 16. Y si de esos 16 quitamos los de baja eslora, tenemos 7. 7 barcos de más de 1,50 de eslora, con una ocupación del 30% cada barco. Es decir, los números no salen. Mucho barco, pero poco turista.
Y bueno, te veo que te sabes los números, conoces perfectamente la eslora de los barcos, los tienes perfectamente identificados.
Vivimos de ellos.
Claro, y lo tenéis perfectamente controlado. Pero ¿cuántos turistas esperabais que recalaran esta Semana Santa allí en Cádiz?
A ver, tenemos turista nacional, que eso es lo que nos está salvando. Turista nacional, pero de cruceros poquito, muy poco. Esperábamos mucho más. Al menos que un barco trajera algo más a foro. Pero estamos muy decepcionados con los cruceros.
Bueno, el que está también decepcionado es tu perro, ¿no, Concepción? Que no para de ladrar, que le escuchemos de fondo. ¿Qué le pasa?
Estoy trabajando y estoy en la tienda.
Estás en la tienda y se está quejando. Dice, oye, que no están llegando los turistas que esperábamos, que íbamos a hacer un negocio mayor, que se esperaban más cruceros, que se esperaban más cruceristas, pero como nos estás contando, bueno, pues no han llegado los esperados.
Necesitamos más público. Viene muy vacío, hay mucho miedo, mucha incertidumbre con una guerra insólita. Entonces estamos mal. Y mucha desesperación. Los comerciantes queremos vender, a toda costa.
Bueno, habéis pasado también 2 años muy duros porque vosotros dependéis directamente del turismo.
Totalmente. Pero no solo nosotros, es todo Cádiz. Es una ciudad que vivimos del y para el turismo. Esto es un círculo vicioso. Si yo no gano, no compro. Eso es así. Y el turista entra en todas las tiendas, Se sienta en bares, compra zapatos, compra ropa y compra souvenirs, por supuesto.
Pues Concepción, que los números vuelvan a salir de nuevo y que vuelvan los cruceristas pronto a la ciudad de Cádiz, siempre maravillosa, que siempre merece la pena visitar.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros, Concepción.
Gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues que volvemos a celebrar la Semana Santa tras dos años de pandemia, más o menos igual que la conocíamos pues en 2019, con las calles de muchos pueblos y ciudades llenos de nuevos de cofrades, con flores, incienso, marchas, saetas, unos días de fe y días también de descanso para otros que han aprovechado para marcharse a la playa, para hacer turismo rural o alguna que otra escapada. Y sobre esto preguntábamos a nuestros oyentes sobre este asunto. Alicia Carballo, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos han contado?
Pues mira, Julio nos cuenta que se ha quedado en su tierra, Zamora, viendo una de las procesiones que más le gustan.
Pues yo estoy en Zamora y he aprovechado para ver la Semana Santa y muy bonito todo, mucho ambiente, y esta mañana he visto la de los borrachos, la procesión de los borrachos, que sale a las 5 de la madrugada y todavía a las 11 todavía andaban por ahí.
Bueno, la procesión de los borrachos, también otra de las destacadas, por supuesto, cada Semana Santa en nuestro país. Y Zamora, una ciudad también importante, ¿no?, que concentra además mucho turismo para ver las procesiones. ¿Y qué más, Alicia?
Pues mira, Teresa ahora mismo está en Cádiz, pues disfrutando de la Semana Santa, porque nos cuenta que ella pues es muy de Semana Santa y le gustan muchísimo las procesiones.
La Semana Santa la estoy viviendo en Cádiz, que es donde está mi residencia. La estoy viviendo pues con todo el fervor posible. Soy muy de Semana Santa. En parte, pues las hermandades tienen un punto de arte y turismo. Entonces, pues lo estoy disfrutando en todos los sentidos.
Oye, pero por lo que veo, la mayor parte de los oyentes nos han contado procesiones. Se han quedado en sus ciudades o han ido a visitar y a presenciar procesiones, ¿no?
Sí, lo han preferido, porque me imagino que, bueno, estás en una ciudad y quieres ver la tuya. Por ejemplo, a José nos escribe desde Alicante y le cuesta muchísimo elegir qué procesión le gusta.
Pues es que no nos da tiempo a escuchar a José, que también se ha quedado viendo procesiones, porque es una de las cosas, ¿no?, que merece la pena siempre realizar en Semana Santa y que además recuperábamos en esta en nuestro país. Pues eso, que sigáis disfrutando de la Semana Santa, que sigáis disfrutando de este Viernes Santo en las procesiones, o estéis donde estéis, en la playa, en la montaña o en el lugar que hayáis elegido. Te quedas ahora con la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Esta Semana Santa, en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está a 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Apúntate ya porque tú vuelves de Cepsa y disfrútalo desde el primer día. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Infórmate en cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
La comunidad cristiana conmemora la pasión de Cristo en una solemne celebración presidida por el Papa Francisco. Desde uno de los escenarios más evocadores de la ciudad eterna y tras dos años sin poder celebrarse en este emblemático lugar, Vía Crucis desde el Coliseo. El Viernes Santo por la noche, siente la Semana Santa con 13.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Zoco,
y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.